Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. Ponte al día.
Gracias, Andrea. Gracias, Adelaida. ¿Qué tal, amigos? Soy Concha León Portilla. Continuamos aquí en la barra del sábado con Enlace 50. En cualquier momento entrará Silvia Cherem a nuestro programa a hablar de su libro, Esperanza Iris, Traición a Cielo Abierto. Va a estar buenísimo. Vamos a hablar de eso, del Día del Padre, de muchas cosas interesantísimas.
Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos.
¿Conocen esta canción? Es de mediados o finales de los 80 y me encanta. Me encanta la alegría que tiene y la letra. Miren, oigan un poquito. Muchas felicidades a los papás y a los hijos que tienen papás. Gócenlos, apréndales y demuestren su cariño. Yo tuve un súper papá que fui descubriendo con los años y queriéndolo cada día más. Hablábamos horas, nos entendíamos perfecto, me apoyaba en todo y un día se fue de sorpresa. A tal grado de sorpresa que nos dejó con la mesa puesta. Nunca dejamos de extrañar a los papás. Y al mismo tiempo sentimos que viven en nosotros con una nueva presencia que hasta susurra consejos. Mañana que se les festeja, lo tengan con ustedes o ya en otra dimensión, escríbanle una carta a su padre. Verán cuántos sentimientos y recuerdos se asoman en sus corazones. Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla. Muchas gracias por estar con nosotros, por ser parte de Enlace 50, una comunidad que celebra la vida, en la que estamos convencidos que la actitud hace la diferencia. La edad es lo de menos. Les recuerdo nuestro WhatsApp, 55 23 25 41 61, y nuestras redes, Facebook Enlace 50, Twitter Enlace-50, Instagram Enlace 50 y nuestra página web enlace50.com. Este programa lo pueden escuchar a través del 102.5 y en mbsnoticias.com. Y si se lo pierden, recuerden que entran a mbsnoticias.com, de ahí a Enlace 50, y ahí están todos los podcasts de los 3 años y medio que llevamos al aire. Bueno, pues así como les dije que mañana se celebra el Día del Padre, hoy 15 de junio, paradójicamente, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. La Asamblea General de las Naciones Unidas los designó y representa el día del año en el que todos expresamos nuestro rechazo a los abusos y sufrimientos a los que son sometidos muchos adultos mayores, muchos más de los que se imaginan. A pesar de que es un tema tabú, el maltrato de las personas mayores ha comenzado poco a poco y con mucho trabajo a ganar una mayor visibilidad como problema en todo el mundo. Porque sí, ese no es un problema de México, es un problema mundial. La violencia hacia los mayores se manifiesta en forma de maltrato físico. Hay golpes, hay empujones, hay amenazas. Maltrato psicológico. Los tratan mal, les dicen que todo lo hacen fatal, que no sirven para nada, no los valoran. Sexual o financiero, o como negligencia y abandono. Es un problema social que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas. Se calcula que en el último año, fíjense nada más qué barbaridad, 1 de cada 6 adultos mayores de 60 años han sufrido algún tipo de abuso. Para erradicar esta problemática es necesario, primero que nada, que se eliminen los estereotipos, todos esos edadismos, esas etiquetas, los estigmas sobre el envejecimiento y que se propicien dinámicas familiares y sociales sanas que permitan construir puentes intergeneracionales que nos lleven a finalizar y prevenir el maltrato en la vejez. ¿Cuánto insistimos en este programa de esa creación de vínculos, de puentes, de cómo entendernos mejor entre las generaciones, jóvenes y viejos? ¿Cómo cambiar esa idea de que si eres viejo estás enfermo, estás triste, ya no sirves, eres una carga? ¿Cómo aumentar el autoestima de las personas mayores para que podamos sentirnos fuertes, valientes y valiosos? Urge fomentar una cultura de respeto hacia los adultos mayores que garantice su atención integral y la protección de sus derechos. Créanme, se los digo, estos abusos son una realidad mundial en todos los estratos de la sociedad. Los invito a que ahora, si alguno está pasando por un mal momento y necesita de nuestra ayuda, cuente con nosotros y nos ponga un WhatsApp al 55 23 25 41 61 o también un mail directo a mí, que es concha@enlace50.com. Un correo a concha@enlace50.com y con mucho gusto los canalizamos a las personas con las que lo puedan ayudar. Continuamos con el programa. Y ahí les va, los seres humanos somos un tejido de historias. Tal vez por eso todo el tiempo estamos contando historias. Sin darnos cuenta, contamos historias desde que amanecemos hasta que nos dormimos. Hoy tenemos en el programa la visita de una experta en descubrir con su pluma semblanzas de personajes de todo el mundo a través de sus entrevistas. Se trata de Silvia Cherem, quien viene a hablarnos de su novela Esperanza Iris, Traición a Cielo Abierto. Les va a encantar, es una historia de amor, de sueños, de logro, de enredos, de dolor, de entereza. Es una historia hasta policíaca en algunos momentos, es una historia de pasiones que les garantizo que los atrapará de principio a fin. Seguro alguno de ustedes ya leyeron la novela, yo la leí y me encantó. Ahorita viene Silvia a platicarnos por qué la escribió, qué la motivó, cuánto tiempo tardó, qué es lo que le gusta hacer en la vida. Silvia es madre, esposa y abuela. Su trayectoria como escritora y periodista y su forma de ver y enfrentar la vida son un ejemplo a seguir. En unos minutos estará con nosotros. Antes de irnos a corte, les voy a preguntar algo. ¿Ya tienen un seguro de gastos médicos mayores? Sé que algunos dirán que sí y otros dirán que no. Este es un tema fundamental, porque la enfermedad y los accidentes no avisan. Y este no es un tema nada más para los de 60 en adelante. Esto viene para los que ya son padres de familia, los de 35, los de 40. Es un tema para todos. Los gastos hospitalarios están por las nubes. Y cuando no contamos con un seguro de gastos médicos mayores, ponemos en riesgo nuestro patrimonio o el de nuestros seres queridos. Todos conocemos casos de familias que han tenido que vender lo que tanto trabajo les costó reunir a lo largo de la vida cuando les sorprende la enfermedad. Prevem, la compañía mexicana de seguros de gastos médicos mayores, te ofrece opciones diseñadas a la medida de tus necesidades y de tus posibilidades. Es una compañía cercana, profesional y transparente que te garantiza el mejor servicio. Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores o si tienes dudas del tuyo y quieres comparar tu póliza y conocer las ventajas de Prevem, mándame un WhatsApp al 55 23 25 41 61 para que te enlace con un asesor Prevem que irá a verte a tu casa. Te harán un examen médico gratuito, te explicará punto por punto para que todo quede claro y así tomes la mejor decisión. Prevem, el seguro de gastos médicos sin sorpresas. No dejes para mañana algo fundamental para tu tranquilidad. Soy Concha León Portilla, regreso con Silvia Cherem en un momento. No se vayan.
Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu. Ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día.
Estamos aquí de regreso este sábado 15 de junio, felices de platicar con Silvia Cherem. Quisiera que le platiques a la gente qué es lo que haces, qué es lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te mueve como ser humano, o sea, en general, todo.
Quizá como muchas otras mujeres, lo que más nos llena en la vida es poder encontrar un equilibrio en distintas áreas. Me apasiona estar con mis nietos. Me preguntaba una de ellas que para la escuela tenía que llevar cuáles son las tres cosas que más le gustan a cada uno de sus abuelos en la vida.
Ay, qué padre,
y me hizo pensar, eso fue hace dos días, y le dije, primero, estar con ustedes. Adoro estar con los nietos. Me divierte, me apasiona, me entretiene, me siento con una continuidad en la vida al poderles enseñar cosas. En segundo lugar, cumplir objetivos. Creo que ponerme objetivos y luchar por alcanzarlos son pues, lo que me ha sido mi motor en la vida. Me acuerdo desde adolescente era, no me voy a dormir si no termino tal y cual. Siempre ponerme objetivos posibles, no a grandes metas inalcanzables, sino objetivos posibles con los que uno fuera construyendo. Y en tercer lugar, viajar y leer. Yo creo que esos serían así como, y como se los enumeré hace un par de días a mi nieta Silvia, los tengo muy claros, muy presentes. En cuanto a la vida profesional, pues ahí es donde entra esto de cumplir objetivos, aunque también en la familia y aunque también en lo personal, desde objetivos que luego uno no cumple, como hacer ejercicio diario.
Sí, ¿verdad?
Ya dieta. Me voy a portar bien y voy a hacer dieta y no. Claro. No. Hasta, bueno, no me voy a la cama sin leerte al libro y terminarlo, sin buscar a tal artista y ver la manera de entrevistarlo. Y creo que lo que me caracteriza desde niña es que soy muy curiosa, muy preguntona y muy perseverante. Otros le llamarían necia. Mi mamá decía que desde los 3 años decía, ¿qué voy a hacer con esta niña necia? Que no había forma de hacerme entender. Pero creo que eso es lo que me ha ayudado a ser un motor de vida.
Oye, ¿tú estudiaste? ¿Qué era tu formación?
Yo estudié, bueno, si me voy un poco más atrás.
Sí, me gustaría.
Era muy buena alumna y creía que las humanidades eran de segunda. Que no sé por qué nos enseñaron eso.
Sí, ¿verdad?
Que era un error de las generaciones creer que la ciencia y la tecnología eran para gente inteligente y las humanidades, que era su error, por supuesto, eran para quien no le gustaban las matemáticas.
Para quien no las entendíamos.
Para quienes no les gustaba la química, para quienes no les gustaba la física y nada más no iban a poder tener una carrera de verdad.
Claro.
Y entonces tenían que irse a las humanidades. Y fíjate lo que me pasó a mí. Estaba en área 2, química biológica. Mis maestros creían que iba a ser bióloga o que iba a ser química o que iba a ser... que me encantaba. A mí la genética me apasionaba. Pero como buena hija de casa, mis papás pues no veían con muy buenos ojos que haga una carrera de ese tipo y más bien tenían muchas ganas de que me casara y tuviera hijos.
Sí.
Y entonces era una lucha creer que iba a estudiar una carrera y que me iba a ir a la UNAM o me iba a ir a la Metropolitana. Y entonces no lo alentaban mucho. Y ya lista para entrar a la universidad, había hecho exámenes de admisión como en 15 carreras distintas, porque creía que iba a ser 2 al mismo tiempo, una de humanidades y alguna de ciencia. Y acabé en comunicación por error, por casualidad, porque alguien me dijo que era una carrera nueva, que no es cierto, no era nueva, y que lo agrupaba todo, y que sí. Allí podía yo cumplir con todas mis exigencias de conocimiento y de curiosidad que yo tenía. Y así entré a comunicación, y muy pronto me casé, en 5º semestre, y en 7º ya era mamá.
¡Qué barbaridad!
Entonces,
qué rápido.
Amamantaba a un hijo en los jardines de la universidad, y pues no me dio tiempo de estudiar también la ciencia que yo quería con la que iba a acompañar comunicación. Y mira, no la he necesitado en la vida. Sí he querido hacer reportajes de ciencia, siempre he tenido espacio para hacerlos. Sí he querido hacer reportajes con artistas plásticos, con escritores, entrevistas. Sí he querido ir a ver un trasplante de corazón, allí he podido estar. Y la verdad es que esta carrera ha sido lo máximo, porque como lo he dicho varias veces, te da licencia de preguntón.
Exacto, esa es la maravilla de este trabajo. Realmente a mí la capacidad, o sea, la posibilidad, el privilegio de poder hacer entrevistas, es me parece un sueño. Y tú tienes toda una vida haciéndolo. Yo no. O sea, yo empecé haciendo videos de cultura y documentales y capacitación, no sé qué, y de repente entré a esto del radio solamente hace 3 años, gracias a una enorme oportunidad que me dio Alejandro Vargas y se la agradeceré toda mi vida. Y a mí me daban envidia mis amigas, Adriana Malvido, que hace entrevistas, me daba una tremenda envidia porque decía, yo quiero hacer eso, pero no sabía cómo. Y tú has tenido el privilegio de toda la vida hacerlas por ser curiosa, por ser preguntona, por querer aprender de todo. Y eso es lo que da este trabajo.
Siempre con la humildad de saber que uno va a aprender.
Sí.
Esa es la maravilla.
Que no tiene que ser el que sabe.
que no eres el que sabe y que tienes además, yo digo que tiene dos virtudes.
A ver.
La capacidad de preguntar, de poder preguntar, y la capacidad de compartir lo que aprendes. Y no hay mayor virtud que esa. Ese privilegio de compartir lo que uno va indagando en el camino, compartir las personalidades que uno conoce, compartir todo este ámbito de cultura, de riqueza, que a otros también los puede enriquecer a partir de la mirada de uno. Y yo creo que no hay mayor privilegio que ese.
¿Qué más se puede pedir de un trabajo, verdad? Es realmente algo increíble. A ver, vamos a hablar de tu libro. Ya sé que vamos a hablar de tu libro, pero antes, soy curiosa, me gusta entrevistar. Tenemos el mismo oficio. Entonces, de las personas que has entrevistado, porque has hecho libros de arte, lo que tú dices, has hecho cosas científicas, hiciste el libro de Israel, que fue precioso ese cuando
Israel
fue la
a
feria.
Cuatro
Israel
voces.
A cuatro voces, que fue cuando la feria
de Osman, a Amos Oz, a Keret y a Lefet Yoshua. Que fue grandioso haber estado en Israel, dos viajes larguísimos, haber leído toda su obra de ellos y aprendido tanto. Entonces sí, fue riquísimo.
Ese libro es impresionante. Y luego también, bueno, cosas de arte, ¿no? Muchas cosas has estado haciendo.
Sí, Trazos y Revelaciones es uno de mis libros consentidos, con larguísimas entrevistas de meses a Vicente Rojo, Juan Soriano, Toledo, Von Gunten, Gironella, Leonora Carrington, son 10 artistas plásticos, Aceves Navarro, que están en ese libro, Joy Laville, Von Gunten, no sé quién se me está yendo en este minuto, pero meses de trabajo con cada uno de ellos, y adoro ese libro que lo publicó el Fondo en uno de sus aniversarios, creo que fue en el 60, y bueno, fue un libro precioso que me fascinó haber hecho.
¿Y qué otra cosa te ha fascinado antes de entrar a Esperanza?
Por supuesto, las entrevistas a gente brillante como Octavio Paz, que estuve también mucho tiempo trabajando con él. Simón Pérez, lo entrevisté 3 veces. Personalidades, Nadine Gordimer, otra premio Nobel. Oscar Arias, que fue premio Nobel. Todas estas personalidades gigantescas que verdaderamente enriquecen con su intelecto y que muestran esto, que son gente brillante y al mismo tiempo en crecimiento constante. Grandes estadistas, como te digo, como Simón Pérez, la entrevista a Julio Galán, que es un tesoro, al pintor, fueron muchas idas a Monterrey a lograr doblegar los secretos del dolor. Y bueno, creo que eso, el no entregar un trabajo hasta que no siento que está totalmente pulido y listo para el espectador. Otra cosa, por supuesto, el libro que le hice a Sergio Ramírez, líder intelectual del sandinismo, con quien recorrí toda Nicaragua, viviendo en su casa, contándome la historia de Nicaragua, en cada rincón, y lo que fue la guerra sandinista, y el desconsuelo con el sandinismo, y por eso la ruptura. También haber entrevistado a Granados Chapa, la última gran entrevista que dio Granados Chapa, y que incluía en un libro que se llama Por la Izquierda. Y por supuesto, la amistad con don Lorenzo Servitje, que venía a comer a mi casa, lo conocí por el trabajo periodístico, y que tanto tiene que enseñarnos, y publiqué en 2 libros, Al Grano y 100 Rebanadas de Sabiduría Empresarial, que está en este momento saliendo realmente del horno, porque primero fue una pequeña edición para Sanborns, o una edición completa para Sanborns, más que pequeña, y ahora va a estar en todas las librerías. Y son puros consejos para nuevos empresarios, para cualquiera que quiera conocer cómo de la nada se hizo la panificadora más grande del mundo.
¿Qué cantidad de aprendizaje en tu vida?
Sí.
¿Ven por qué digo que es una vida que inspira? Si la pudiéramos en este ratito, todo lo que nos has contado, qué barbaridad.
Un privilegio. Un
has
privilegio.
Aprovechado cada minutito.
Muy privilegiada me siento, porque realmente he conocido de lleno a gente increíble. Porque no es solo una nota de periódico, sino meses de meterme en sus vidas. Y luego ellos dicen que sé más de ellos que ellos mismos.
Exactamente.
Pero luego se me olvida, ¿eh?
¿Y quién te ha entrevistado, Silvia?
No, pues con los libros ha habido bastantes entrevistas. Y soy tan honesta como lo que yo hago. O sea, lo que yo hago cuando entrevisto. Entrevisté, por ejemplo, muy largo y tendido a escritores como Leñero, o Elena Poniatowska, o Octavio Paz, te decía. Y que me han hecho confesiones muy importantes que quizá no habían hecho antes. Y yo soy igual de honesta cuando me preguntan, lo que me pregunten, contesto.
¿Qué te han enseñado los años? Es una pregunta que hacemos aquí en Enlace 50, que es para personas de 50 en adelante.
Pues yo creo que a ser humilde, a ser siempre humilde, a no creértela nunca, a saber que la vida nos tiene muchas sorpresas y que hay que tener la fortaleza y la inteligencia para enfrentar los problemas, y que la gente verdaderamente virtuosa es aquella que nos muestra en la adversidad cómo sale de ella con espíritu de lucha. Yo detesto a la gente que se victimiza. Creo que todos tenemos la fortaleza para poder enfrentar los problemas y salir de ellos. No tolero a alguien que llora y llora y solo es víctima. Hay que tener la energía, las herramientas y la fuerza interior para sobreponerse a la vida misma, porque eso es lo que nos enseña la vida. Y quizá por eso me interesó tanto el personaje Esperanza Iris. Una mujer que verdaderamente enfrentó toda la adversidad y fue un ejemplo en su época, y sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de los grandes problemas, se empantanó en su vida. Y quizá me interesaba por eso, por entender por qué una mujer que rompió absolutamente todos los cánones. Tú imagínate, en la primera década del siglo XX, 1912, 13, se divorcia, sí. O antes, o en el 7, 8, no me acuerdo bien la fecha, porque no la tengo tan clara, de su primer marido, porque abusa de ella, porque es una mujer que es un éxito en todos los escenarios que se presenta, como cantante de opereta, como empresaria en aquel momento. Pero este hombre, todo lo que ella ganaba, se lo echaba en una jugada de cartas o en un o obligándola a actuar más, porque diciéndole, fulanos abusan de ti, los que eran los empresarios que la manejaban, y él decide que es quien la va a impulsar, y se divorcia. En la época se decía que se había muerto su primer marido, pero yo me encontré en los archivos, ¿no?, las actas de divorcio. Entonces, te puedo decir que se divorció. Y ella, no solo eso, no se creía que una mujer, digamos, de buena cuna, podía estar en los escenarios, y mostró que sí se podía, y se podía hacer un trabajo muy digno y muy valiente. Tuvo dos hijos con Miguel Gutiérrez. En plena revolución se los lleva a una gira en todos los escenarios de América, todos. Se va también con los niños, la institutriz, llevándolos en barcos y en trenes. Tú imagínate que llevaba baúles y baúles, cientos de baúles, con luminarias, con escenografías, con partituras, con una compañía de más de 100 personas. Y esta niñita, que no tuvo ni siquiera educación para terminar la primaria, porque fue el sustento de su familia desde que era pequeñita, logra pisar todos los escenarios. La recibe en España el rey de España. Jacinto Benavente le escribe poesías, ya premio Nobel. Joaquín Soraya le pide pintarla. Era una estrella absolutamente luminosa, y todo mundo le tendía el tapete rojo. Y sin embargo, y este era lo que a mí más me intrigaba, ¿qué pasaba en el ámbito del amor? ¿Por qué es que se entrega a una segunda pareja con tal devoción y se humilla? Porque tú lees sus cartas, se humilla hasta lo más grande con Juan Palmer. Y Juan Palmer la engaña y la engaña y la engaña. Y ella sigue como una niñita mendigando amor. No tuvo herramientas en esa parte. Sí las tuvo para ser una mujer tan grande. Y en la parte del amor, luego le llega este Pacotes, que es Paco Sierra, que le llega en ya más grande de 50 años, como es tu auditorio.
Y él más joven.
20 y tantos, 28 años probablemente más joven, o 20, entre 25 y 28, o 24 y 28. Y no soy precisa porque hay tres actas de nacimiento de Esperanza Iris. se quitaba los años. Y este hombre que le promete juventud, le promete volver a los escenarios, le promete que su teatro, porque el Teatro Esperanza Iris, que se lo inauguró Venustiano Carranza, fue el teatro más importante de América y de México antes de que construyeran Bellas Artes.
Incluso Caruso cantó ahí.
Caruso, Ana Pavlova bailó allí. Imagínate de qué estamos hablando. ¿Sí? Arthur Rubinstein, antes de ir al Metropolitan de Nueva York, venían al Teatro Esperanza Iris, que además en sus festejos de cada aniversario venía, en algún momento vino Walt Disney. O sea, era una leyenda esta mujer.
La meca.
Y le llega teatro. Pacotes prometiéndole pues lo que no va a regresar, y que quizás uno de los aprendizajes que debemos tener, la edad no perdona. Si somos mayores, hay que asumirnos como tales.
Definitivamente.
Hay que asumir que somos abuelos y no jugar a que somos papás. Hay que asumir que somos gente con una cierta edad y que eso nos brinda una sabiduría nueva. Que no tenemos que jugar a ser niños ni adolescentes cuando somos mayores. Y él le prometía la gloria para su teatro y ser su pareja y volver a ser una gran cantante y volver a conquistar escenarios. Y pues nada de eso sucedió, y la historia la sabemos. Un par de décadas después de que estuvieron juntos y de que nada funcionaba, a este hombre, para deshacerse de ella, se le ocurre la brillante idea de poner una bomba en un avión. Y de eso trata Esperanza Iris, Traición a cielo abierto. Y todo es cierto. 24 de septiembre de 1952, explota una bomba en un avión de Mexicana de Aviación que iba a Oaxaca, explota en el aire, y para fortuna de esos pasajeros, 21 pasajeros entre tripulación y pasajeros, digamos, todos les sale mal a Paco Sierra, la bomba explota, pero nadie muere. Y no logra cobrar 2 millones de pesos
de los seguros.
7 seguros de vida de 7 individuos que había trepado ese avión. Y bueno, esa es la enorme historia que está detrás de esta mujer que fue una leyenda y que al final de sus días la atrapó un mal amor.
Vamos a seguir con esta historia que no hay manera de soltar, nada más de escucharte. ¡Qué delicia! Silvia, soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento.
La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Ponte al día. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Ponte al día.
Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 platicando con Silvia Cherem de su libro y de muchas cosas. Hemos hablado de la vida porque ella es una vida que inspira, y el libro se llama Esperanza y Distraición a cielo abierto. Se lo recomiendo muchísimo, de veras. Yo lo leí, es una edición preciosa, la cantidad de fotos que tiene en medio, aparte qué delicia poder verlas, y como que todo lo que te habías imaginado. A mí me gusta leer un buen y luego ya empezar a fijarme en las fotos. Es una película, todas estas fotos.
Yo creo que debe de ser una película.
El libro tiene
Muero
que ser una
porque
película.
Porque sea una película, y si me preguntas, hablábamos de ponerse objetivos.
Va a
quiero
ser una
verla,
película.
Quiero verla en la pantalla grande y quiero verla triunfando
en todo el mundo.
En
como Esperanza Iris.
Como Esperanza Iris.
Claro.
Así como fue Frida Kahlo, y que Salma Hayek la convirtió en una leyenda.
Claro.
Creo que Esperanza Iris merece serlo porque fue un personaje increíble.
Increíble. ¿Ya empezaste a hablar con alguien de cine?
Mira, intenté ya llegar con el libro a Salma Hayek, no sé todavía qué ha pasado. Si alguien la conoce y nos escucha,
claro,
ayúdenme a que esto le llegue, porque yo creo que es un personaje para ella. Su madre de Salma también era cantante de opereta, o es cantante de opereta o de ópera. Yo creo que este es un mundo que a ella le va a ser cercano o afín, y la imagino representándola también en teatro. Hablé con Alberto Lomnitz recientemente para que veamos la manera de hacerla en teatro. Creo que esto hay que convertirlo en mucho más que un libro, y debe de traducirse a otros idiomas y debe llegar lejos.
Sí, por supuesto.
Más lejos.
Es muy impresionante lo que tú decías de cómo una mujer que puede llevar una caravana por todo el mundo haciendo funciones, cómo puede llevar tu corazón a un buen camino, porque fueron unos fracasos, por decirlo así, o unas pasiones que le hicieron un daño tremendo, ¿no? O
sea, al grado de desdibujarla. Lo que más quería ella en la vida, lo que más, era legarle a México un teatro con su nombre. Si tú vas al Teatro de la Ciudad, hoy afortunadamente
ya le regresaron el nombre,
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, si tú vas al teatro y te fijas bien, en la mera entrada, todos los chapetones de la entrada tienen una T, una E y una I, Teatro Esperanza Iris. El busto de ella tallado en piedra, ahí en la entrada. Todas las figuras que están son a los compositores que ella admiraba, entre ellos Franz Lehár, el autor de La Viuda Alegre, que dicho sea de paso, la nombró su mejor intérprete en el mundo.
Fíjate,
imagínate, La Viuda Alegre, que es la reina de las operetas, nombrada por su autor, nombra a Esperanza Iris como su mejor intérprete. Era de veras una figura luminosa. Yo te quiero preguntar, ¿quién en México, de su propio capital, de su propio talento, ha construido un teatro de la envergadura del Teatro Esperanza Iris, que aún hoy sigue siendo vigente, con una belleza espectacular? Si no lo conoce, vayan a verlo, en la calle de Donceles, vayan a cualquier presentación allí. Es un teatro verdaderamente espectacular. No le pidió un quinto al gobierno, y en año y medio, con su propio capital, construyó ese santuario de la cultura y el arte, que luego, cuando ella murió, es tanto el desgaste de su persona durante 10 años defendiendo a Paco Sierra, porque fue el escándalo noticioso más grande que podamos imaginar en la historia. Fue el Netflix de los 50.
Claro, acompañándolo además en la cárcel hasta el último momento.
Pregúntenle a cualquiera que haya tenido 12 o 15 años en 1952, pregúntenle, nada más menciones a Esperanza Iris, inmediato les va a decir, uy, el escándalo de Paco Sierra. A cualquiera pueden preguntárselo. Esa información que me dieron toda esta gente mayor, todos los archivos que consulté, sirvieron de sustento para el libro. No puedes imaginar los documentos que yo me fui encontrando. Solo fue tender la mano. Ya se cuenta que Esperanza Iris estuviera en mi oído, cuchicheándome por dónde ir a buscar más información. Todo, todo está en este libro. Y todo es verdad.
¿Y qué? ¿Cómo podemos decir? A ver, estábamos hablando de la resiliencia y que te chocan las víctimas y las personas que se dejan, ¿no? Que se dejan ir por las penas. Esperanza Iris enterró 3 hijos.
Esa es la tragedia. ¿Cómo explicarlo? No hay cómo explicar esa tragedia. Y no es que fueron un accidente y murieron los 3. Uno por uno fueron muriendo sus 3 hijos. Y esa mujer, que era tan grande y tan querida, estaba sola, sumida en la más profunda agonía, en su soledad, en su tormento. Y es cuando Palmer, el segundo marido, la abandona. No tolera verla tan deprimida, cuando muere el último de los hijos, y ella, en ese abandono, en ese intento por ponerse una máscara continua para aparecer en los escenarios, porque era lo único que la hacía revivir, es cuando ve a este cantante de ópera, un jovencito que en busca de talento, de ser alguien en la vida, y le dice a este barítono, le dice, yo te voy a ayudar. Y él se cuelga de ella, y se cuelga como perchero, a grado tal que ella deja de ver la realidad para tolerar a un hombre que era verdaderamente una sanguijuela con ella. Le robaba toda su vitalidad, toda su energía, y yo creo que una de las enseñanzas que nos deja la vida es que tenemos que rodearnos de gente que nos permita tener nuestra alegría, no perder nuestra esencia. Y Esperanza perdió su esencia junto a él. Afortunadamente, yo creo que se dio cuenta pero no era capaz de mostrarlo públicamente, porque era demasiado el dolor para mostrarlo públicamente. Pero lean el libro.
En las cartas.
Y en las cartas, y en el testamento, y en tantas cosas, nos damos cuenta que ella sí se dio cuenta qué clase de hombre era Paco Sierra. Por piedad, o por piedad consigo misma, le deja algo de herencia, pero no le deja todo como se esperaba. El libro además se puede leer como un libro policiaco.
Claro.
Porque está
documentado como tal.
Todo.
Y de detectives.
De detectives, cómo encontré los archivos de los abogados, los archivos de la Suprema Corte, los archivos de la propia policía, del momento.
Las pólizas, ¿no?
Todas las pólizas de seguro. Es increíble lo que llegó a mis manos. Entonces, se puede leer de mil maneras. Se puede leer también desde ese, como una historia de crimen negro, de cómo se daban estas cosas. Y mira la maravilla. En aquella época teníamos una Suprema Corte que funcionaba, y ahí lo van a poder leer.
Sí.
Y que yo espero que siga siendo como tal, pero era verdaderamente ejemplar lo que lograron en aquel momento. Porque primero se le dieron unos cuantos años por piedad de esperanza en la cárcel.
9,
y
¿no?
Cuando apelan y apelan y apelan, uh-huh, acaba condenado a los mismos 30 años que su cómplice, o 29 años y medio, que Emilio Arellano Stellige. Hay muchas historias y muchas lecturas en este libro.
Sí, es maravilloso el libro. Realmente, además de que es un libro que te va enganchando y sí va creciendo, y lo que digo, que te va acercando a la parte psicológica de los personajes. Después de haberlo escrito, que te tardaste muchos años, ¿verdad?
Muchos años, y tengo que confesar algo. Ya 2 o 3 ediciones, y todavía en diciembre pasado escribí un capítulo.
Sí, el que me mandaste.
Me negaba a ver Esperanza como víctima. Ella necesitaba poder gritar a los 4 vientos su verdad hacia el final. Y todavía ya escrito, y va a entrar ya en una edición que está en proceso de salir al mercado. Se incluye, y en la de Kindle ya está, se incluye un capítulo casi final donde Esperanza hace un recuento de esta tragedia desde una óptica personal. ¿Por qué? Porque me negaba esto que te digo. Aquella muriera como víctima.
Me parece muy bien. ¿Y este recuento, los que ya tenemos la edición anterior?
Ah, pues puedo yo perfectamente compartirlo por Facebook, que lo voy a hacer.
Sí, me parece
lo voy a compartir el capítulo. Muy pronto lo están acabando de armar para que yo lo pueda compartir. Y en mi Facebook va a estar el capítulo Silvia Cherem, @SilviaCherem. Tengo 2, pero en los 2 va a estar ese capítulo para que puedan leerlo. Y allí dicen qué página entra. Está muy fácil encontrarlo. Es la edición de Aguilar, de Penguin Random House, de Aguilar. Y en esa, allí dice que es en la página, creo que si mal no me acuerdo, la 343. Es casi al término del libro, antes de un lapsus de locura de ella. Que además, no lo creerías, hasta los lapsus de locura, fue tanto lo que revisé que me los encontraba, ya identificaba yo su letra, hasta en las páginas de contabilidad del teatro, rayones que yo encontraba, y yo sabía que eran de ella y lo que decían, y mucho de eso lo retomé.
De verdad, yo creo que llegaste a conocerla más que ella misma. O sea, en este caso todavía más, porque te metiste totalmente a toda su psique, a su corazón, a sus sentimientos, a su impotencia, a su incongruencia en esa forma de valiente cobarde, o valiente todo menos en el amor.
Nadie es héroe completo.
Exacto.
Esa es la vida misma. Nadie es un héroe por completo. Los claroscuros definen nuestras vidas, las de todos. Y yo creo que esos claroscuros finalmente es lo que nos hacen ser humanos. Y sí, sí es cierto. Yo iba a una película, leía un libro, platicaba con una amiga, y cualquier frase que oía la vinculaba inmediatamente a lo que estaba escribiendo. Todo en mí estaba cernido por la óptica de Esperanza Iris. Y así viví muchos años. Me despertaba de noche gritando, caray, Esperanza, ya date cuenta, ya deja ese imbécil. No puedes seguir así, pero bueno, había que ser fiel a la historia.
¿Y qué se siente cuando se termina un libro así? Cuando pones el punto final y cuando ya está, ¿qué haces?
¿Cuántos puntos finales hubieron? Tuvo que haber 3 ediciones antes de que me animara a no volver a leerlo y regalárselo al lector. Y apenas sucedió eso. Espero de veras estarme quieta y ya no volver a tomarlo, pero creo que estoy ya muy contenta con el resultado.
¿Pero qué se siente de ya no vivir con tu gemela? O con tu... Porque vivías así como
alter ego.
Como alter ego. Es muy fuerte, la traías encima.
Pero ya me la tenía que quitar. Ya Esperanza tiene que seguir su camino sola. Me siento feliz de haberla ayudado a que recupere su gloria. Porque antes de esto, la verdad es que Esperanza Iris no era más que un cascarón vacío para casi todos nosotros. Era el nombre de un teatro. El nombre de un teatro en Tabasco, que se construyó tardíamente, porque ella es tabasqueña, el nombre, el apellido del teatro de la ciudad. Pues la verdad, nadie sabía nada de Esperanza Iris. Entonces, me siento afortunadísima de que ella haya llegado a mi vida por casualidad, porque la historia en mí comenzó a partir del bombazo en el avión. Conocí en Galápagos a la hija de uno de los pasajeros de aquel avión, la familia Mankin. Ajá. Venían en el avión, era un médico y su esposa, y la hija bastante mayor que yo, en Galápagos, muy lejos, ahí entre iguanas marinas y
focas
y todos estos animales maravillosos, me dijo, tú eres de México, ella es de Hawái. Dijo, fíjate que mis padres solían ir mucho a México hasta que sucedió lo del bombazo.
¿Y tú cuál?
¿Y cuál bombazo? Yo hasta creí que a esta mujer se le perdió el mapa, que eso en México no pasaba. Y llegué a México a investigar, según yo, para hacer un reportaje para el Reforma.
Sí.
Y porque dije, sí es cierto, pues esto merece volver a ser conocido. Y me llevó demasiado lejos. Esto no había sido una simple historia, me llevó a Esperanza Iris y me llevó a escribir esta novela.
¿Y ya dijimos cuántos años te tardaste?
Como 5.
5 años dedicados a eso.
Sí.
Al mismo tiempo hacías
otras cosas,
pero
básicamente era estar buscando y buscando material. Y mira, yo digo que esto es una continuación de mi trabajo periodístico. Le llaman novela porque ahora sí que no tenía esperanza para entrevistarla, pero al fin y al cabo es parte de lo mismo que yo hago, es dialogar con los papeles que hay, siempre lo hago, con los archivos que hay, siempre lo hago, y bueno, luego de postre tengo al personaje para poder profundizar en lo que hay de ratas en el camino que se quedan en la historia. En este caso no la tuve a ella, pero por ejemplo tuve a Rubén Ibarra, que fue mi totalmente mi socio en la aventura de escribir esto. En uno de los diarios de Esperanza veo que hay un Rubencito que en 1940 y tantos lo lleva Esperanza Iris a la basílica porque su madre tiene fiebre puerperal y quiere que la madre viva. Entonces se lleva a Rubencito y yo dije, este Rubencito debe estar vivo. Y di con él en Guadalajara. Y Rubén Ibarra ha sido mi socio, mi colega, en todo lo que fui escribiendo. Creo que nadie leyó más versiones de lo que yo escribía porque hubo que pulir y pulir y pulir y pulir. Y él vivió con Esperanza sus últimos años, con su tía Esperanza, su tía abuela. Y bueno, pues logramos reconstruir el medio del testamento. Muchísima de la información que también él desconocía y a la que yo llegué en los archivos.
¿Qué es este? ¿Qué hallazgo y qué tesoro encontrar a esta persona para caminar de la mano y trabajar en una obra como esta?
Y más todavía, yo te diría, cuando estaban reconstruyendo el teatro de la ciudad, todo lo que la familia no quiso, y Esperanza era de esas mujeres que guardaba todo, todo, empezó a caer al cascajo. Y el que era el director del archivo del Distrito Federal, hoy director del archivo en Lecumberri, el Archivo General de la Nación, se encontró que caían y caían documentos y con diablitos fue a recuperarlo. Y el único apartado en el archivo del Distrito Federal que tiene apellido es el archivo Esperanza Iris, porque dejaron todo lo que había en el teatro en un apartado totalmente aislado. Y yo tuve acceso a esos kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de libros, revistas, cajas, todo lo que se acumuló y que la familia ya no lo quiso. Y ahí es donde me encontré miles de cosas. También en el archivo del FENART, que tienen una joya también de Esperanza Iris, y allí logré reconstruir mucho más. Entonces, no hay manera de decirte lo agradecida que estoy con la vida por haberme permitido hacer este libro.
Entonces, tú reconstruiste un personaje y nos lo regresaste.
Y yo creo que tiene que estar en la gloria nacional.
Tiene que estar, porque tenemos que vivir de ejemplos.
Sí.
Qué importante es tener ejemplos, tener personas que admiramos.
Y no mitificarlas ciegamente.
No.
Sino entenderlas en su gloria y en su declive y en su incapacidad o capacidad para reaccionar ante lo que la vida les fue ofreciendo.
Sí, tremendo el caso de ella, de su incapacidad de reaccionar ante las faltas de amor que recibía constantemente, esa necesidad y esas... Bueno.
Yo creo que el asunto está, y me lo dijo hace un par de días alguien que presentamos el libro en León, y me decía, es que fue una niña que tiene que mantener a su familia desde los 10, 11 años, por su talento. Nunca tuvo la capacidad de crecer en esa parte emocional, y siempre fue usada. Y sí es cierto. Entonces, si uno entiende todo esto, creo que puede comprender con mayor, con una mirada más compasiva a un personaje tan grande como fue ella.
Claro, acabas queriéndola.
Sí.
A mí me sucedió que al terminar el libro, o sea, sí te da mucha pena que pasen todas estas cosas y que sufra tanto, pero yo sí la entiendo. O sea, yo sí entiendo esa parte del amor que te ciega y esa pasión y esa... Es algo que es humano y es algo que algunas personas, a más mujeres, no sé qué, hombres, no sé, que de repente sí te puede pasar y sí te hace más chiquito y sí cambias y sí te desdibujas y todo eso.
Y siempre crees que vas a poder cambiar al otro.
Exacto.
Que el otro va a poder ser esa persona que tú añoras que sea. Y que el sí. otro, porque te quiere y porque lo quieres, vas a poder a convertirlo en aquel príncipe azul que anhelas. Y a veces no sucede eso.
No.
Y eso es parte de la realidad de Esperanza Iris.
Eso es parte de su realidad, pero también está su grandeza en todo lo demás. Y pues, ¿qué te gustaría decirles a nuestras personas del auditorio para despedirnos?
Pues que lean el libro y que si me pueden ayudar a encontrar el camino para engrandecer aún más esta historia, llevándola al cine, que estoy más que puesta, que me busquen... a través de mi Facebook, a través del programa, y que busquemos el camino, porque sí merece llegar a la pantalla grande, sí merece estar en los grandes teatros y ser un musical de altos vuelos, y con esta historia yo estoy segura que México puede alcanzar nuevamente la gloria de los grandes directores de cine, de teatro a nivel mundial, tener el aplauso México, Esperanza Iris, y esta historia que merece ser contada.
Sin duda, Silvia. Pues muchas gracias por estar aquí en Enlace 50 y por esta deliciosa conversación. Dinos, por favor, tu Facebook. Para...
Es Silvia Cheriem, como tal. Hay dos. Uno donde está una de mis nietas cargando un libro, esa es la foto. Otra con mi foto. Pero ambos Facebooks están funcionando y bueno, allí pueden leer también ese capítulo. Lo voy a subir muy pronto.
Gracias por estas palabras compartidas. Y ojalá vuelvas al programa pronto.
Gracias. Lean Esperanza Iris, Traición a Cielo Abierto, Editorial Águilas.
Muy bien, soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
Ser viejo está de moda. Para el 2020, una quinta parte de la población mundial tendrá más de 60 años. A envejecer también se aprende. Ponte al día. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora, y no espera. Ponte al día.
Desde el año 2007, Biomédica, comprometida con la sociedad, ha realizado más de 70.000 estudios de detección de hepatitis C de manera gratuita, con el objetivo de detectar al mayor número de personas con el virus y así puedan recibir una atención oportuna. Quiero felicitar a Biomédica por esta gran labor y porque en este año realizaron 9.982 estudios gratuitos de detección del virus de hepatitis C. Otros estudios complementarios que Biomédica tiene para el control de esta enfermedad son el perfil hepático, el ultrasonido de abdomen con elastografía de hígado y el FibroMax. Estos los encuentran en las sucursales de Biomédica con precios especiales. Los estudios de imagenología se realizan solo en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec. Realícense un chequeo oportuno y vivan una experiencia única con nuestro laboratorio de cabecera. Biomédica, 26 años de innovación para tu salud. Aplican restricciones. Si deseas más información, puedes entrar a la página de Biomédica de referencia.com y visitar las redes sociales Biomédica, Twitter y Facebook, que son Biomédica MX. Si quieres agendar una cita, llama al 5540-9180. Consulta a tu médico. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Universidad Autónoma de Nuevo León, cédula profesional 37177779, permiso de publicidad número 1933002T1A0322. Ah, tengo que agradecerles a todas las personas que nos enviaron por redes sus películas favoritas que tienen que ver con el tema de padres e hijos. Les menciono las que más nos pusieron: Buscando a Nemo, Todos Estamos Bien, Big Fish, que es el gran pez, En Busca de la Felicidad, La Vida es Bella y Captain Fantastic. Si no has visto alguna, pues échale un ojo de volada. Antes de despedirme, les comparto algunas frases de padres e hijos que encontré para ustedes. La primera de Shakespeare dice así: es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo. La segunda es de Charles Wadsworth, que era un pianista: cuando un hombre se da cuenta de que su padre tal vez tenía razón, normalmente tiene un hijo que cree que está equivocado. La tercera es de García Márquez, ni más ni menos: un hombre sabe que está envejeciendo porque empieza a parecerse a su padre. Soy Concha León Portilla, los dejo en Amores de Garra con Dominique Peralta. ¿Y qué creen? El sábado próximo los invito porque vamos a transmitir desde el Museo de la Radio, en el Parque de los Venados. Vamos a estar juntos, Conócete y Enlace 50, y van a ver qué sorpresa les vamos a dar con el tema.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? NBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por NBS 102.5.